El Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, junto con Presidencia de la República, están elaborando un protocolo para el retiro de las personas que acampan o pernoctan de manera permanente en espacios públicos a la luz de la nueva ley de faltas. Ayer, el semanario Búsqueda informó que el Ministerio de Desarrollo Social se había negado a recibir a estas personas derivadas por la policía, alegando falta de capacidad en los hogares de que dispone. Según publicó ese medio, el propio ministro Daniel Olesker reenvió una carta membretada al titular de Interior, Eduardo Bonomi, y al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, para que se suspendieran esos operativos. Ayer le consultaron por este asunto en rueda de prensa y Olesker respondió que es falso que haya enviado esa misiva. Admitió, sí, la postergación de los operativos hasta el viernes 20 de septiembre, pero dijo que esa decisión se debió a un acuerdo. Este asunto es uno de los motivos por los cuales la diputada Analía Piñerúa del Partido Nacional decidió convocar nuevamente a comisión de la Cámara de Representantes al ministro Olesker. Vamos a conversar con ella esta mañana. Diputada Piñerúa, buen día.
Buen día.
Romina.
Diputada, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿A qué se debe un poco esta convocatoria? ¿Qué es concretamente lo que le preocupa respecto a este tema?
Bueno, a mí me preocupa porque yo es un tema el que he estado siguiendo, en particular este, aunque todos los temas del Ministerio de Desarrollo Social los he estado siguiendo. El debate de la ley de faltas fue un debate interesante. La ley entró en vigencia el 20 de agosto. Yo recuerdo haber el 4 de septiembre ya estaba llevándose a la práctica las medidas que la ley prevé. Recordaba haber escuchado al sociólogo Gustavo Leal, justamente en el programa de ustedes, hablando sobre cómo se estaba aplicando esta ley de faltas. Lo que yo entiendo además es una evolución en lo que hace a la convivencia ciudadana por los aspectos que prevé esta ley. Yo coincido con el enfoque que en ese momento, que creo que era 9 de septiembre, el sociólogo Leal le daba a este nuevo escenario, estas nuevas medidas para mejorar la convivencia ciudadana. Él hablaba inclusive de que este era un fenómeno de las personas en situación de calle que había crecido, y él creía que era por una laxitud en el ejercicio de la autoridad. En fin, ya el 9 de septiembre se estaba hablando de cómo se estaba aplicando esta nueva normativa que aprobó el Parlamento y que llevó un año de discusión. Entonces, para mí fue una sorpresa el hecho de esta noticia que indicaría la postergación de la aplicación de la ley de faltas, y yo creo efectivamente que tiene que haber sido una solicitud del ministro Olesker, porque no entiendo por qué un medio va a hablar de fuentes oficiales y de una nota formal en papel membretado dirigida al Ministerio del Interior y a la Secretaría de la Presidencia si efectivamente no existió. Y por otra parte, el ministro Olesker reconoció que había una postergación de la vigencia de la aplicación, mejor dicho, de esta nueva norma.
Sí, según explicó incluso Olesker, concretamente el planteo es que, bueno, hay hoy estas personas demandan servicios del MIDES, e incluso está previsto, ¿verdad?, que vayan a centros del MIDES, y él entiende que no pueden convivir con las personas que actualmente están en los refugios porque, bueno, tienen de alguna forma otras características.
En realidad, la población objetivo de la que estamos hablando siempre ha sido la misma. Convengamos que este es un tema que está en debate desde que el propio ministro Olesker asumió, porque la remoción de la anterior ministra de Desarrollo Social obedeció a que justamente habían fallecido personas que estaban en situación de calle, y fue uno de los temas en el que él tuvo que centrar su atención, porque justamente ese fue el motivo del recambio en el ministerio. Y desde ese momento hasta la fecha, él no ha hecho más que gala del aumento y de los refugios, y del aumento de la calidad de los refugios, y del aumento de los refugios diurnos y nocturnos. Es decir, en lo que no hemos tenido, o en lo que no ha habido acuerdo, por lo menos en las cifras que se han divulgado públicamente, es en cuántas personas son, en cuántas son aquellas que se resisten. Yo he mirado y he seguido la información que ha proporcionado el MIDES y difiere bastante de un reportaje a otro, o de una información a otra, inclusive con las propias cifras que manejó el sociólogo Gustavo Leal en este programa en el que estuvo con ustedes. Pero la población a la que debe dirigir su programa para personas en situación de calle siempre ha sido la misma. Lo que cambia ahora es el régimen legal. Con anterioridad, la Intendencia de Montevideo tenía sus intervenciones, se han hablado de más de 10.200 intervenciones, se limpiaba el lugar y las personas retornaban al lugar. Bueno, ahora tenemos un marco legal nuevo en el cual hay todo un procedimiento en el cual se le intima, se le pasa a juez si no cumple, en el interín pasan por la ventana del MIDES y bueno, puede terminar en una medida de cárcel en caso de que la persona se resista a cumplir con los prerequisitos previos. Lo que cambió es el marco legal. La población que el ministro Lesca tiene que atender ha sido siempre la misma.
Sí, igual hay un elemento que le llamaba la atención un poco, al menos eso es lo que recogía la nota de ayer del semanario Búsqueda, ¿no? Que las autoridades estaban sorprendidas de que, bueno, de toda esa gente que estaban ahora convocando para que se retire de los espacios públicos, exhortando en una primera vez, hasta una tercera vez, ¿verdad?, para llevarla a los refugios del MIDES, había muchos que tenían antecedentes, ¿verdad? Concretamente dice que el último día de actuación, el lunes 9, se detuvo a 9 personas, de ellos 5 tenían antecedentes por robo, rapiñas o tráfico de drogas. Eso quizás es lo que dice el ministro, que dificulta la situación ante personas que simplemente estaban en situación de calle, que vivían en la calle y acuden a los refugios sin tener este tipo de antecedentes.
Sí, sí. Yo lo que creo es que es una realidad que él debió conocer de antemano, porque él tiene un programa para atender a esas personas y dice haberlas censado. Y se supone que el censo no implica simplemente preguntarle si ha vivido, cuánto hace que vive en la calle, si vive permanentemente o pernocta ocasionalmente, sino sus antecedentes de vida. A mí me llama la atención que siendo la población objetivo de su programa la misma que hay que atender ahora bajo la aplicación de la nueva normativa, se esté sorprendiendo de las características que tienen las personas que están en esta situación, ¿no? Digo, a mí me parece que aquí, y máxime cuando este es una ley que llevó un año de discusión. Previo a eso, inclusive, el sociólogo Leal nos hablaba de toda una construcción de un nuevo discurso, dado que la izquierda en este tema siempre ha sido vacilante, como se trata en general de personas o son personas pobres e indigentes, siempre se actuó con un cierto grado de tolerancia hacia su estilo de vida y hacia la ocupación de los espacios públicos. Esto implicó un cambio de discurso y después la discusión de un nuevo marco legal para atender esas situaciones y para equilibrar derechos, ¿no? Los derechos de estas personas a ser atendidas por el Estado y los derechos de los ciudadanos que tienen al disfrute de los espacios públicos y a transitar por estos con seguridad. Entonces llama muchísimo la atención que después de tanto tiempo de discusión y de análisis de este tema, y sobre todo de discusión del proyecto de ley que ingresó hace un año al Parlamento, recién ahora, cuando ya está en vigencia y está en marcha la aplicación de esa ley, el ministro se sorprenda de las características de una población que es la población de objetivo de uno de sus programas más importantes.
De todos modos, puede responderse del ministerio. Estamos hablando simplemente de una postergación por unos días. El 20 de septiembre esto ya se va a estar aplicando.
Sí, sí, por lo menos eso se ha dicho. Veremos si efectivamente esto se concreta el 20 de septiembre. Dado que la novedad de que el 9 no se dejaron de recibir personas que eran captadas por la Intendencia Municipal de Montevideo y derivadas a la seccional segunda, sorprendió al Ministerio del Interior y al propio secretario de la Presidencia. O sea que se suponía que estaba todo alistado y no lo estaba. Veremos si el 20 esto está listo, porque tampoco tenemos claro cuáles fueron los problemas. Se habló de problemas de infraestructura, cuando en realidad los anuncios es de que los cupos ya eran suficientes y que ninguna persona de las que iba voluntariamente o era conducida a los refugios había quedado sin cobertura. O sea que tampoco parece ser que hay problemas de infraestructura. O sea que, bueno, fue algo que sorprendió no solo a quienes pertenecemos al sistema político, estamos en el Parlamento, sino que sorprendió a las propias autoridades que estaban aplicando la ley que aprobó el Parlamento.
De todos modos, diputada, ese no es el único tema. ¿Podemos por lo menos brevemente mencionar cuál es el otro motivo del llamado al ministro a comisión?
Sí, claro. En realidad fue el motivo original, que es la investigación que está recogida en el Atlas Sociodemográfico y de la Igualdad en el Uruguay. No es un estudio menor, porque normalmente el gobierno ha manejado como un indicador de evolución o involución los indicadores de pobreza y indigencia, que son indicadores que solo miden ingresos y que por lo tanto es un dato parcial de la realidad. Yo siempre reclamé que hubiera un estudio que enfocara otros aspectos de la vida de las personas y que muchas veces hacía a la dignidad y al bienestar de las personas y que iba mucho más allá de los ingresos. Finalmente el gobierno decidió emplear, a pesar de que Olesker había hablado de una metodología nueva inspirada en un sistema mexicano, finalmente adoptaron el mismo sistema que la CEPAL aplica desde el año 80 y que es difundida en la región y que es el método de las necesidades básicas insatisfechas. Y el resultado es que, bueno, hay más de 1 millón de personas que tienen una necesidad básica insatisfecha, que la primer necesidad básica insatisfecha entre las personas es la falta de elementos de confort para calentar el agua y calefaccionar su vivienda, pero que en segundo lugar, y con un porcentaje importante, está el tema de la vivienda en sí. Hay también problemas de saneamiento, hay problemas de conexión de agua, hay problemas de energía eléctrica y hay problemas de educación. Entonces, todos esos son datos preocupantes si uno tiene en cuenta la coyuntura que ha vivido el país, por lo menos desde el año 2003, 2004 hasta la fecha, en una coyuntura económica tan favorable que subsistan estos datos tan preocupantes que reflejan de una manera mucho más notoria la inclusión social de las personas, mucho más allá de la medición por ingresos a la que estamos acostumbrados normalmente, que es la pobreza y la indigencia.
¿Por qué plantea esto usted? ¿Entiende que hay entonces problemas con las políticas sociales, las que se implementan desde el Ministerio de Desarrollo Social?
Bueno, sí, eso yo lo he dicho en reiteradas oportunidades. En primer lugar, porque si bien estoy de acuerdo en que tiene que haber políticas sociales dirigidas a la población más vulnerable, en situación de vulnerabilidad socioeconómica, eso es absolutamente cuestionable, la naturaleza de las políticas sociales que lleva adelante el MIDE son netamente asistencialistas. Claramente, la exigencia de las contrapartidas ha sido una cuestión muy parcial. Y por otro lado, no se le está dando a las personas que reciben beneficios, instrumentos, formación para el trabajo y otros instrumentos que le permitan salir de esa situación. Entonces, al final, la gente queda condicionada a recibir el dinero que el Estado le proporciona y nada más. Y eso no es lo deseable ni para quienes lo reciben, ni para el gobierno, por lo menos en lo que yo entiendo debe ser. Y por otro lado, esta medición de necesidades básicas satisfechas o de necesidades básicas insatisfechas da cuenta que hay otras políticas públicas sociales que también tienen carencias importantes. Y surge claramente allí el problema de la vivienda, que ha sido un tema que no fue atendido durante la primera administración del doctor Tabaré Vázquez, porque expresamente el presidente Mujica dijo que no fue un tema prioritario durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Y si bien durante el gobierno actual se declaró la emergencia sociohabitacional, los resultados en materia de ejecución de viviendas han sido muy muy pobres. Y aparecen allí el problema de la educación, que es otro tema importante. O sea, creo que el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que, según él siempre asegura, el que coordina todas las políticas sociales y que es el responsable de la coordinación, merece ahora hacer un análisis desde una mirada distinta a la que ha hecho siempre, que es hacerlo desde los indicadores de pobreza e indigencia. Yo siempre le daba el ejemplo de los clasificadores de residuos, que probablemente la mayoría superen la línea de pobreza y aún a veces la de indigencia, y sin embargo viven en un rancho, en condiciones precarias, sus hijos no van a la escuela, viven en condiciones paupérrimas en materia de higiene, no tienen condiciones de saneamiento, es decir, que superan los ingresos para no ser pobres, pero viven en la mayoría de ellos en condiciones de exclusión social. O sea que esto nos permite una nueva mirada sobre la realidad de la exclusión social en el Uruguay.
Diputada Analía Peñeiro, dejamos el tema abierto entonces a la espera de lo que surja de esa comparecencia del ministro.
Con mucho gusto.
Le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias a ustedes.